Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Lo primero que tenemos que hacer es dar una explicación, como bienvenido Mr. Marshall.
¿Ah, sí?
Porque hoy tocaba Deluxe, sí. Hoy no tocaba Eurocopa.
Uh-huh. Pero es que nos está gustando tanto las Eurocopas que hemos decidido que ya no vamos a hacer el otro, sino que va a ser todo el puto día esto.
Oye, que ha tenido mucho éxito, has tenido mucho éxito.
Sí, eso iba a decir.
Un cambio que... en tu actitud, que sí, todos aceptamos. Sí.
Palpable, la fanaticada de Patch lo ha notado mucho y lo ha valorado mucho.
Total. O sea, ya se está hablando de la resurrección de Patch, bueno, de cosas muy interesantes, sin duda. Y bueno, pues yo les prometo de nuevo volver a mi posición de cadáver con esta Eurocopa, sin ningún problema.
Patch a la prelista, o sea, se estaban lanzando las campanas al vuelo. Pero.
De hecho, no. El otro día me vieron ustedes ahí en el palco que estaba así. Pues sí. Estaba justamente viendo el de las Eurocopas otra vez. Estaba así viéndolo.
en vertical, entiendo, ¿no? Veía el vídeo.
Sí, como claro, por supuesto.
Sí, sabe que se puede, ¿no?
No, eso no tengo yo activado. El giro no lo tengo activado. Todo bloqueado así.
Bien, bien. Bueno, hay que decir la verdad. Teníamos un invitado que a última hora nos ha fallado por temas familiares. Y bueno, ya estará dentro de unas semanas con nosotros seguramente. Así que nada, como aquí tenemos cintura, Carleto, para tomar decisiones, hemos dicho, pues Eurocopa. Aquí a nuestros espectadores no les dejamos sin programa una semana.
Me parece que es lo justo. Vamos.
Sí.
Y eso que yo estoy con una sobredosis de euros.
Sí.
Porque o sea, hemos llegado a tal triunfo, a tal, sobre todo yo tengo que decir,
sí,
que tengo que contar a la audiencia que Paco Grande me ha invitado, uh-huh. Vamos a decir así, invitado, porque no voy a ver un duro, pero bueno.
Esto, o sea, no se cuenta, Carleto, estas cosas muy mal.
No se cuenta porque, para que vea la gente, no. lo que queremos a la euro.
Al ente público.
Y al ente público, sí, sobre todo.
Paco Grande me ha invitado a comentar con él, lo tenía que hacer él solo porque no tiene presupuesto, y me dijo, oye, Carlos, lo siento, no hay presupuesto, pero si te apetece comentar, Televisión Española ha comprado las finales, todas las finales de la Eurocopa, desde la del 60, y entonces él se encarga de la del 60, 64, 68, 72, 76... y 80, inclusive, las seis primeras.
Y las otras las comenta Patch.
La 80 ya se empezó a torcer, pero son exactamente las mejores, vamos, las bonitas.
Sí, claro. Las audiencias lo dirán próximamente, además.
Y entonces, pues...
Nosotras las hacemos Alba Oliveros y Pacheco.
Las otras creo que las hace... No sé con invitado o no, porque... Espero y supongo que no tendrá tampoco presupuesto. El comentarista de Televisión Española que está un poquito defenestrado ahora.
Juan Carlos Rivero
retoma ahí en la del 84. Y supongo que invitarán a un ex jugador para esa de la selección española, ¿no? Y a partir de ahí,
Sí,
gente que
hombre,
haya
que
jugado.
mira, Michel es muy amigo de Juan Carlos Rivero, o sea que podría ir allí por su
Y tengo
amistad
que
con él
decir
perfectamente.
que bueno, que comentar dos finales seguidas de los años 60, a pesar de lo que estoy disfrutando, es bastante agotador. Para mañana, porque vuelvo mañana, no me acordaba que la del 68 es un replay. O sea que hago dos seguidas del 68 y la del 70 y la del 72. O
Pues
sea
mira,
que
te está bien empleado, Carleto, porque
bien
te
empleado.
estás tomando de tu propia medicina al
Exacto,
final.
pues sí.
totalmente. Pero bueno, no, que será bonito que las emitirá Televisión Española, supongo, a través de Teledeporte cuando en las fechas de la Eurocopa de Alemania. Y nada, que la verdad que hoy lo he pasado muy bien. Y Luis Suárez Miramontes era un fenómeno
Hombre, por
impresionante.
favor.
Eso
Sí,
tengo que
claro.
decir.
Que, por cierto, Carleto, no sé si en una de estas Eurocopas jugará Miguel Ángel, que entiendo que fue compañero de tu padre en el Real Madrid, ¿no?
Sí, fueron compañeros, claro,
Y en
sí.
el Mundial de Argentina, por supuesto.
En Argentina, en los años que estuvo mi padre en el primer equipo, también cuando ha salido, ¿no? Que fue cedido al Castellón y tal,
Sí.
todos esos años. Mi padre estuvo entre amateur y cesiones y primer equipo 7 años y prácticamente todos coincidió con que Miguel Ángel, porque eran prácticamente. ¿De qué año es Miguel Ángel? Es un poco más joven.
47.
Ah, pues un año mayor, sí. Un año mayor, pero vamos, que llegaron prácticamente a la vez, ¿no? Sí. Un tipo y en el funeral de Amancio le pude saludar, le pudimos saludar. Coincidió que yo había escrito, cuando salió la noticia de su enfermedad, yo había escrito una columna sobre
Sí.
él y sobre Chechu Rojo y vino, le saludamos, el pobre no podía mover ya un brazo, pero todavía caminaba, o sea, estaba dentro de la gravedad de la enfermedad bastante bien y estuvo muy cariñoso, me agradeció mucho el artículo, vamos, me emocionó y estuvo, la verdad, que majísimo. Así que nada, pues descansa en paz el gato.
Pues
Qué
sí.
portero, Mato, qué portero. Una
Y
bestia.
te voy a decir, ¿tu padre llegó a coincidir con Tintín Márquez?
También,
¿También? Que ha estado muy de
también.
actualidad porque ha
Por el
ganado la
otro
Copa de
lado,
Asia.
sí, Tintín era, digamos, un joven muy prometedor cuando mi padre estaba acabando ya en el Español. Sí. Y hacía goles, era así un media punta, cuando todavía no existían muchos media puntas, era un media punta así llegador. Y tenía bastante clase, sí. Sí. Físicamente quizá no era lo que más destacaba. Estuvo, yo creo que 6 o 7 años en el primer equipo. Luego ya se fue al Figueras en segunda división. El Figueras tuvo unos años muy buenos, sobre todo muy buenos de que tenían mucho dinero. Y podías ir a segunda a jugar al Figueras y a veces hasta igual ganabas más que en algún equipo de primera división.
Con don Jorge de Alessandro en el
Con
banquillo.
Jorge de Alessandro. Correcto.
Sí. Bueno,
Eso es.
de los Goya comentamos algo. ¿O?
Tú eres el mejor comentarista de los Goya, vamos.
Hombre,
Yo ya
eso
sabes que
por
no me
supuesto.
prodigo nada. No,
Me gusta mucho cuando
ya.
la gente me dice en los comentarios de aquí de YouTube, incluido tú, Carleto, que no tengo ni idea de cine, como si yo pretendiera tener idea. O sea, yo
Claro.
comento y ya está, ¿sabes?
Y
Y
de
otra
fútbol
cosa.
tampoco.
De fútbol tampoco, y
No
fíjate. O
tienes ni
sea
idea, pero
que.
es que nadie tiene ni idea. O
Claro,
sea,
porque yo, o sea, me empiezo a
esto es
leer
gusto.
las críticas de cine y resulta que en un sitio te dicen que Pobres Criaturas es una obra maestra y no sé qué, no sé cuántos, luego te vas a la revista de cabecera de Patch, Caimán Cuadernos de Cine, y la ponen todos a caer de un burro. O sea, dices, pero entonces, ¿esto que estoy viendo es una maravilla o es una basura?
Que hable Patch, que es el hombre que se hace ¿cómo es?
Los Goya,
El
se ve todo.
ciclo cine español,
Todo.
los tiene las más recientes seguro, las ha visto todas, o sea que Patch es el que mejor puede hablar de todo esto, pero
Pregunten,
más en
pregunten.
serio además.
Sin miedo, pregunten.
No como yo, que no me lo tomo nada en serio.
No,
No,
haz un
¿qué te
juicio
ha parecido?
crítico, Patch, de los premios. ¿Coinciden con los que hubieras entregado tú?
Yo tengo que decir que acerté todo.
Yo también. Pero
Bueno.
vamos.
Pero eso es triste, ¿no? Es.
Sí. Negativo, para mí es negativo. El arrasamiento este de Bayona me parece negativo, merecido seguramente, negativo. Totalmente. No entiendo tampoco el concepto de, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? Se llama Estíbaliz Urrusolo, ¿cómo es? La de 20.000 años de abejas.
Sí,
Urrusolo, sí.
correcto. La directora de las abejas, correcto.
De las abejas. Que esto de que esté nominada a dirección Nobel y no
A
a la
dirección.
pro, no lo entiendo.
Claro.
Pues, joder, si es tan buena la peli que lo
Claro.
es, nomínala a las dos categorías, ¿no? Nobel, sí, pero es que mejor dirección también,
Claro.
¿no? No sé.
Sí.
Sí. Y por lo demás, es que no me he llevado ninguna sorpresa que diga, hostia, esto no me la esperaba, no la vi venir. No, la verdad es que no. La memoria infinita me flipa, por ejemplo. Parece un peliculón
Yo no la he visto.
maravillosa. El agente, que es de la misma documentalista que El agente topo, que igual es de mis
Sí.
documentales favoritos de toda la historia. Y esta es una historia muy triste, pero preciosa, muy bonita, muy bonita. Y por lo demás, es que no sé, no he visto nada. Bueno, por ejemplo.
Cuando nominan, es lo mismo aplicado a eso. Pues si es tan buena, la podrían nominar a mejor película. Igual que
Sí.
Robot Dreams, ¿no? Debería estar nominada a mejor película.
Y luego una sorpresa que me la vi al mediodía antes de la gala, que es de las pocas que me daban por ver, que es Chinas.
Peliculón.
Me hizo mucha gracia, me lo
Sí,
pasé
a mí
fenomenal.
me
O
gustó
sea,
mucho.
a
Un
mí
rato
también me
estupendo.
pareció mejor de casi todo lo que hace Alejandra Echeverría, que es encantadora, pero sus pelis no me acaban de convencer. Y mucho mejor de lo que yo pensaba. Sí. Porque no tiene las ínfulas que tiene alguna otra de las que.
Correcto. Me pareció mismo punto de vista, me pareció lo que estás comentando. Sí. Muy
Por
guay.
cierto, si hubiera una libreta de Van Gaal del periodismo cinematográfico,
Bien.
diría que Cinemanía en la porra apostó por Manolo Solo como mejor actor, cuando en su día, en la crítica de Saben Aquel, decía que David Verdaguer era el clarísimo ganador del Goya. Por tanto, Morata se va, Morata se queda, Cinemanía.
Es que el ente, la redacción de Cinemanía, es el que decide esas apuestas. Luego la crítica la escribe quien la escribe. Es como la academia. ¿Quién es la academia? ¿La academia es un ser que se equivoca o no? Es, ¿no?, un grupo de gente colegiada.
Y por supuesto, MVP Inés Hernán, ¿no? La verdad, tremenda de actuación, ¿no?
Bueno, bueno. Yo es que no, como no entiendo este tipo de perfiles, no.
Sembrada, ¿no?
O sea, no entiendo que este tipo
Sí, tampoco.
de personajes, por decirlo de forma aséptica, lo de personajes, sean promocionados, o sea, no haya un filtro que diga, no, esto no. O sea, desde que alguien propone esa idea de que una persona así haga eso, a que eso se materialice, que nadie, que no haya un jefe que diga, no, no, esto no. O sea, esta mujer, ¿qué va a hacer aquí? Esto es una tontería. Pero bueno, por ejemplo, Carleto, hasta que ha llegado a las Eurocopas, seguro que ha tenido que pasar un montón de filtros, además del de Paco Grande, ¿no? De
Muchos
Televisión
filtros.
Española.
Seguramente.
Seguramente. Bueno, vamos,
Algunas
la Eurocopa
tonterías hemos.
84 ya
Hoy me
no
estoy dando
queda.
cuenta que no hemos dicho ni las alineaciones. O sea, imaginaos el resto. O sea, hemos empezado y no hemos dicho en ninguna de las dos.
La
Eso
Eurocopa
es el resto.
84 nos afearon con toda la razón que no dimos la convocatoria a España. Hoy vamos a tratar de aprender de
Vamos a
nuestros
dar solo eso.
errores. No, vamos a dar
Lo va a cantar
un
Patch con tono de niños de San
de San
Ildefonso.
Ildefonso.
Claro, Miguel dice los
Paco
nombres y yo voy diciendo el año
Bullo.
de nacimiento.
Bueno, pues
Cuando ni Zubizarreta.
61.
Pocas cosas me producen más de entera que no los niños de San Ildefonso, sino los que intentan hacer gracias con el
Oh,
tonito de los
sí.
niños de San Ildefonso. O sea,
Absolutamente.
me parece casposísimo, la verdad.
Correcto.
Sí, bueno, pues re
Perdón.
rebobinamos, rebobinamos hasta 1988, el año de la Eurocopa de Alemania, y por supuesto, vamos a empezar con el repaso Garci. Igual os suena parte de este repaso Garci, Patch, Carleto. Me ha enviado Samuel Arrandis también alguna cosa curiosa, nuestro fiel espectador, que me ha mandado material también para las próximas Eurocopas. Así que las
Agradezco.
tonterías van a estar garantizadas.
Perfecto.
Yo creo que durante todo el serial. Bueno, en 1988 en España Julio Anguita es nombrado secretario general del Partido Comunista de España. ETA secuestra al empresario Emiliano Revilla. El 14 de diciembre, 8 millones de trabajadores convocados por los sindicatos UGT y CCOO, que diría Urduazi, paralizan el país con una huelga general. Según los convocantes, entiendo, según el gobierno, pues seguro que no lo paralizaron. Se crea la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El 24 de abril se prepara en la Plaza Mayor de Madrid un monumental cocido para 12.000 personas. Me gusta mucho el concepto monumental cocido. O sea, es un adjetivo muy adecuado. En Estados Unidos, el vicepresidente republicano George Bush es elegido nuevo presidente al vencer al demócrata Michael Dukakis por aplastante mayoría.
Dukakis.
Dukakis, sí. De familia de Olimpia Dukakis, Carleto, la famosa actriz.
Esto ya lo dije. Ah, vale. Sí, sí.
¿Eh? Esto lo hemos hablado tú y yo en privado, cuando estábamos preparando el podcast de Pumares.
Porque nos ha parecido muy interesante, sí, sí.
Muy interesante. Se celebra en Boston una convención de gente que dice haber sido secuestrada por extraterrestres. Que no sé si aquí Patch estaría igual nuestro amigo Luisi Toledo.
Luisi Toledo, lo que iba a preguntar, que si fue Luisi Toledo.
El otro día tuvimos un guiño en la edición de la Eurocopa 84 cuando hablábamos de Thriller, de claro, incluir la imagen del verdadero autor de esta canción, ¿no?
Exorcismo, que es el tema original.
Exorcismo, tema en el que se basó Michael Jackson para el tema Thriller, que creo que el álbum es del 82, pero el sencillo es del 84. Por eso había algún comentario en ese sentido, pero creo que iba así la cosa. En Jordania, el rey Hussein renuncia al territorio de Cisjordania, ocupado por Israel desde 1967, para favorecer la creación de un Estado palestino independiente. Igual
tema
no...
que está totalmente resuelto ya.
Claro, no, creo que igual no salió como se esperaba. El 15 de diciembre la ONU reconoce la existencia del Estado palestino. En Chile, Augusto Pinochet es derrotado en el plebiscito nacional para renovar su mandato, con el 56% de los votos en contra. En las elecciones de México obtiene el triunfo Carlos Salinas de Gortari, fantástico naming, y en Venezuela Carlos Andrés Pérez gana las elecciones por segunda vez. Se publican obras tan trascendentales en la literatura contemporánea como El alquimista, de Paulo Coelho, libro de cabecera de tantos y tantos futbolistas. El maestro de esgrima, de Arturo Pérez Reverte. El péndulo de Foucault, de Umberto Eco. Y los versos satánicos, de Salman Rushdie.
Yo te digo que los de círculo de lectores se han comprado una urbanización entera de chalés con estos libros que dicen.
Bueno, con alguno de ellos sí, con el péndulo de Foucault probablemente no tantos, ¿no? Pero... Pero lo del Pérez Reverte, el alquimista. Sí. Los versos satánicos, ¿vosotros lo habéis leído?
No,
lo intenté.
¿Lo intentaste, pero no te gustó o qué?
Era durito, ¿no?
No me enganchó.
Uh-huh. El premio Cervantes es para María Zambrano. En cine se estrenan Un pez llamado Wanda, de Charles Crichton. Arde Mississippi, de Alan Parker. Sorgo Rojo, de Sang Ji-mu. Willow, de Ron Howard. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? De Robert Zemeckis. Beetlejuice, de Tim Burton. El último emperador, de Bernardo Bertolucci. Y Rain Man, de Barry Levinson, que es la que gana el Oscar a la mejor película. Bueno, de hecho, el último emperador también lo gana. O sea, que hay aquí alguna que yo creo que el último emperador es del 87 y gana el Oscar en el 88. Y Rain Man al año siguiente. Se inauguran los Juegos Olímpicos de Calgary de invierno y de Seúl en verano, que es el último año en el que coinciden estos Juegos, porque ya sabéis que ahora se celebran en años distintos, pues fue desde entonces. Fórmula 1, Ayrton Senna se consagra campeón del mundo. El Tour de Francia es para Perico Delgado, que había terminado segundo el año anterior, qué disgusto nos llevamos con aquella contrarreloj con Stephen Roach por sus 40 segundos. Mike Tyson derrota, como diría Jaime Ugarte, por la vía del knockout a Michael Spinks en combate por el título mundial de los pesos pesados. Seguro que Tyson le pegó como si le debiera auténtico dinero. Otra expresión que me gusta mucho del boxeo. En la Copa de Europa es para el PSV Eindhoven, que le gana al Benfica por penaltis la final. La Copa de la UEFA es para el Bayer Leverkusen, que se la gana, bueno, pues a un equipo. A un equipo se la gana. Tampoco hay por qué entrar en detalles.
No hay por qué nombrar, ¿no?
El Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que es como que ahora este equipo, ya sabéis, claro, que ha cambiado de nombre recientemente. Y ahora hay que referirse a él siempre como el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Y la Recopa es para el Malinas, el Mechelen, o como se pronuncie, que le gana 1-0 al Ajax. Fallecen Emeric Pressburger, Carmen Polo, Josep Tarradellas. Buena mezcla tenemos aquí.
Sí, sí, la verdad es que tocando todos los palos, ¿eh? Todo el espectro.
Miguel Abuelo, de los Abuelos de la Nada. Raymond Carver, Roy Orbison,
qué bueno.
Uno de tus jugadores favoritos, me atrevería a decir, Patch, de baloncesto, Pete Maravich.
Hombre, igual el más favorito.
El más favorito, sí. Más que Williams Goss, por ejemplo.
Sí, bastante. No, Maravich me flipa, tío. Es de mis jugadores favoritos ever. Sí, sí.
Y Enzo Ferrari, a los 90 años, que está de actualidad por la película de Michael Mann, que se estrenó la semana pasada, que no sé si habéis visto.
Regulera, he oído.
Como ¿no? Esta no es de los premios Goya, no la has visto, Patch.
No, claro, claro. Es que primero voy a lo que voy. Y ahora sí. Voy con los Oscars. O sea, Ferrari va a estar dentro en 2025, la veo. Sí.
Es flojita, ¿eh? No, no os perdéis gran cosa, la verdad. Pero como yo no sé de cine, pues oye, claro. igual es fantástica. Y, por supuesto, en Francia, Carleto. Perdón, en Alemania, Francia del interior.
Sí, claro.
Francia, de hecho, ni se clasifica. Primera vez que la campeona
de algo
no disputa la edición siguiente y no defiende título.
Sí, sí. Muy feo eso también.
Muy feo, muy feo.
No, mal, mal.
Sí, sí.
Y aquí se
efectivamente.
Tiene...
Del 10 al 25 de junio de 1988. Una edición, bueno, bastante históricamente bastante recordada, yo creo, por todo, un poco por el fútbol, por la estética, por algún jugador en concreto, lo vamos a ir viendo. Alemania se preparó, la verdad, que muy bien. Lo has comentado, es la primera vez que la campeona no se clasifica. Bélgica tampoco se clasifica, que había sido semifinalista del Mundial y venía haciendo unos años 80 muy buenos. Portugal, que en el Mundial no estuvo muy bien, pero en la Euro anterior había sido semifinalista y habíamos hablado mucho de Chalana, también se queda fuera. Y fíjate, tiene una curiosidad para los guarismos, es que no hubo, la verdad que no son muchos partidos, se hace, digamos, esos dos grupos de nuevo con 8 equipos. En la fase final que ya sucedió en las dos anteriores Eurocopas, y de nuevo hay semifinales y final, no hay tercer y cuarto puesto, pero no hubo ni expulsiones, ni empates a cero, ni prórrogas, ni tandas de penaltis, ¿no? Que había habido muchas en todas las anteriores ediciones. Esto fue bastante limpio en ese sentido, ¿no?
Y en el Mundial 90 yo creo que también, ¿no?
También pasó eso.
También no, hubo, también. Yo creo que sí.
Sí, hubo penaltis, hubo, sí.
Por eso digo.
¿No? Colombia, me acuerdo, Colombia,
sí, sí.
Islanda, ¿no?
Y los de, y los Romania, de Argenti- y los de Argentina, de Goicoechea, o sea, hubo mucho penalti. La final se decidió por penalti, o sea, que hubo mucho penalti.
Es el último gran torneo de la Unión Soviética y de la RFA separada de la RDA. Así que a partir de ahora, la siguiente Euro, por supuesto, pero ya en el Mundial del 90 ya... Ya, digamos que en el Mundial todavía sucedió, ¿no? Todavía
sí,
era
todavía. El muro de Berlín cae en el 89, si hiciéramos un repaso García del 89, pero en el 90 gana Alemania todavía como dividida Y es cuando Beckenbauer se le atribuye la frase aquella de que con la reunificación Alemania será invencible.
Es, por cierto, el primer gran torneo de la República de Irlanda, de Eire. Y a mí me gusta recordar un poco los estadios. En el anterior Eurocopa había habido 7 y ya había habido un salto importante. Aquí hay uno más, digamos que ya van a lo bilbaíno. A 8 loco. Estadios. Múnich, el Estadio Olímpico, Gelsenkirchen, Hamburgo, Frankfurt, Düsseldorf, Hannover, Stuttgart, Colonia. Y echamos en falta...
Un poquito tu homónimo eso, ha sido eso, ¿no, Miguel?
¿Hannover?
Hannover.
¿No? Es un poquito... Sí, sí,
sí. Hannover, ¿no? Hannover. Echamos en falta que en Berlín no hubiera partidos, porque en el Mundial del 74 sí hubo partidos en Berlín Occidental, por supuesto, ¿no?
Claro,
en el Olímpico de Berlín Occidental. Pues bueno, sí, se jugaron 3 en el Mundial 74. Pues al parecer llegaron a un acuerdo con la UEFA para no herir la susceptibilidad, sobre todo de la Unión Soviética, que participaba en esta Eurocopa, que Berlín no fuera sede. Entonces, lo que se hizo, y es algo curioso que yo desconocía por completo, no sé si vosotros lo sabíais, se jugó un torneo como preparatorio para, bueno, probar a ver qué tal funcionaba todo en Alemania, que en cambio se disputó solo en Berlín, como para compensar. Entonces dices, claro, ¿qué estáis preparando? O sea, ¿para qué te va a servir si luego...? Pues el 31 de marzo al 2 de abril se jugó ahí una Final Four, una especie de Final Four, que se llamó el Vierlander Turnier, el Four Nations Tournament, el torneo de las cuatro naciones, y en el que participaron Alemania como organizadora, digamos, Argentina como campeona del mundo, la Unión Soviética, pues para, no sé, y ya de paso, ¿cuál cogemos? Pues uno que no moleste mucho, ¿no? Uno así... Hubiera pegado Suiza, neutralidad sí, total, pero no. Se quedaron con Suecia. Y dijeron, bueno, estos
se confundió,
son fugitos.
Alguien se confundió, dijo, invitad a Suiza e invitaron a Suecia.
Exacto, entonces hicieron, pues, lo de siempre, semifinal, final. Aquí sí que hicieron tercer y cuarto puesto, con
hombre,
lo cual se vuelve a demostrar
sí. Aquí sí.
Que la ausencia del tercer y cuarto puesto en este torneo es llamativo, lamentable. O sea, de repente haces un torneillo y aquí sí metes tercer y cuarto puesto. ¿Pero esto qué es? Y por supuesto, ¿quién creéis que ganó? Un poco anunciando lo que iba a llegar en 1992. Esta fue la auténtica prueba de fuego de la Euro del 92. Pues obviamente ganó el equipillo que llegaba ahí de cualquier manera por invitación. Es decir, Suecia. Argentina perdió 2-4. Argentina con Maradona. 2-4 con...
Ah, que fue Maradona encima a jugar esto.
Maradona, sí. Marcó en el primer partido 2-4 Troglio y Maradona. Y por la URSS marcaron Zavarov, Litovchenko y Protasov. Y la RFA y Suecia empataron a 1 y se clasificó Suecia por penaltis. Y fallaron Lothar Matthaus y Rudi Völler, que luego hicieron una Euro bastante buena. En el tercer y cuarto puesto, Alemania le ganó a Argentina, partidazo. Previa de la que sería la, bueno, de todas las finales, ¿no? Del 86 y de la del 90.
Partido injustamente olvidado, cuando se habla de la rivalidad entre Alemania y Argentina, que este partido nunca aparezca en los resúmenes.
Yo solo espero que si Paco tiene los derechos del Vilander este, me llame a mí para comentarlo. Yo solo espero que si eso pasa, que por favor.
Oye, Paco Grande, consíguenos rápido el Suecia 2, Unión Soviética 0.
Ahí estamos.
Con goles de Skilson y Holmquist. Hombre. Porque esto yo creo que lo puede petar.
Tenían que haber llamado torneo Claudemir Vítor a esto, ¿no?
Bastante.
Yo creo que con esto estaba todo... Vamos, no podía salir nada mal ya después.
Bueno, y en lo estético, Patch, esta Eurocopa, mira, ¿cómo la defines?
El cartel, por ejemplo, ¿no?
El cartel...
Cartel a mí me parece un cartel para anunciar la manifestación a favor de los presos políticos en Nicaragua. Eso es lo que me parece. Por ejemplo.
Parece un poco el logo de Save the Children.
Falso de película de Ken Loach.
Sí, sí, correcto.
Parece Save the Children en varios colores.
Sí, sí, es todo como... ¿Pero por qué esto? O sea, ¿es fútbol esto? ¿Por qué? A ver,
también como de promoción de la quiniela también. El 1x2.
Lo flipo, tío. Y luego, la mascota, ¿cómo se llama esto?
Bernie, ¿no?
¿Cómo?
Viejito Bernie.
Bernie.
Pues Bernie tampoco es que se rompiera el mate para el diseño aquí, ¿eh? O sea,
No,
no sé.
no. Bueno, a ver, es muy, muy convencional, ¿no? O sea, yo creo que es presentable, a diferencia de muchas
Sí.
mascotas que hemos visto, es presentable, pero que no tiene originalidad ninguna.
Pero fíjate que aquí en el formato real de mascota de peluche gigantesca me vale.
Sí, aquí sí está mejor que su predecesor, el gallo. ¿Cómo era? Penó.
También te digo,
Está
tío,
mejor que
que se me
Olazón,
ocurre
incluso.
una idea ahora que podría funcionar, que es que igual que tenemos un experto en asuntos capilares, igual que tener un experto en asuntos mascotiles, que bien pudiera ser Hugo Mayo, que entrara solo para comentar las
Sí.
mascotas reales de las.
Sí, sería
Me parece mejor.
Hugo Abril, por ejemplo, para disimular un poco, ¿no?
Hostia, eso está
Hugo
bien como camuflaje. Sí.
Malo.
Sí.
Y que, por cierto, el otro día tuvimos un episodio capilar en el Elche Amorebieta con
Ah,
nuestro amigo
sí.
Becacheche.
Buenísimo. Muy bueno.
Que no sé si lo quieres comentar, Paz, que Jandro decían
Podemos
que.
llamar al especialista en asuntos capilares también,
Pues
¿no?
perfectamente, ¿no? Antonio Pacheco, ¿qué tal? Buenas, muy buenas.
Hombre, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Siempre, siempre dispuesto para atender nuestra
Por
llamada,
favor, por
nuestro
favor.
experto.
Para vosotros siempre, siempre, siempre al pie del cañón.
¿Cómo ha vivido usted la polémica entre Jandro y un entrenador al que sigue muy de cerca, como es Becacheche, al que Jandro no reconoció? Por una cuestión capilar, entonces hubo una polémica de que no se había producido un saludo.
Claro. Bueno, entiendo perfectamente, Alejandro. Porque la verdad es que lo cierto es que la gente con pelo tiene superpoderes. Entonces tienen que hacer buen uso de ellos. Entonces, si tienes un melenón y de repente te haces coleta, puedes despistar al entrenador visitante. Le entiendo
Quizá era lo que
perfectamente,
pretendía
efectivamente.
Becacheche, ¿no?
¿Cómo? ¿Perdón?
Quizá era lo que pretendía
Despistar.
Becacheche, despistar.
Sí, es muy posible, es muy posible. Le veo bastante ladino en este sentido, ¿no?
Señor Pacheco, ¿usted cree que este episodio puede estar a la altura de otros episodios capilares de tal trascendencia como, por ejemplo, el peinado de Ronaldo en aquel mundial o la caída del peluquín de Tati Valdés? O sea, yo creo que
Sí.
son momentos que marcan que jalonan un deporte.
Precisamente estoy firmando ahora mismo un contrato con la editorial Corner para la publicación de mi próximo volumen, Enciclopedia de Asuntos Capilares.
Volumen muy bueno, por
Claro,
cierto.
volumen.
Claro, total. Y patrocinada más por El Net. Y bueno, pues la verdad es que efectivamente esto tendrá capítulos del
Capítulo
nivel
nuevo.
de los que comentas porque me parece de igual trascendencia, ¿no?
Antes de despedirla, ¿ha tenido usted, como se dice en el deporte americano, ha recibido usted el interés del podcast El Pelao por hacerse con sus servicios?
Pues de momento no, no, y están tardando, entiendo, porque claro, una eminencia de mi calibre, pero yo siempre fiel a saber empatar, eso por supuesto, Miguel, eso que quede claro.
Muy bien, muchas gracias, don Antonio,
Nada,
experto en
cuando.
asuntos capilares de saber empatar. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a seguir con la Eurocopa. Vamos a comenzar, como siempre, con la fase de clasificación. Carleto, no sé si quieres que empiece yo con España o
Puedes
empiezas
empezar porque
tú.
fue el grupo 1, ¿no?
Pues grupo
Hombre,
1, es verdad.
que nos lo ponen a huevo. Exacto.
Bueno, pues la fase de clasificación nos volvió a tocar Rumanía. Esta vez grupo muy cortito, grupo de cuatro equipos nada más, 6 partidos, 3 en casa y 3 fuera. Es la época en la que alguien decide que Sevilla sea la sede de los partidos de España en casa, como local. Una cosa que a mí, sinceramente, no me gustaba, porque, bueno, me parece que la selección a mí me gusta que vaya a distintos estadios y que no se quede únicamente en una ciudad.
A mí también.
Por muy bien que se portara la afición sevillana, que
Que se
efectivamente
portó.
que se portaba fenomenal. Pero bueno, creo que, por ejemplo, en el Mundial también Valencia demostró que apoyaba mucho a la selección y al final, pues creo que está bien, ¿no? Que vaya viajando por ahí. No sé si habría un contrato tipo Rubiales con la Junta de Andalucía en aquella época, ¿no? Si lo contó García o no, pero bueno, el caso es que jugamos ahí todos los partidos. Que empezamos bien porque, bueno, los rivales he dicho que nos tocó Rumanía, los otros dos equipos eran Austria y Albania. Empezamos muy bien porque en el Villamarín le ganamos 1-0 a Rumanía, que así a priori era el rival más duro que íbamos a tener, con un gol de Mitchell. Luego viajamos a Albania y ganamos también 1-2 con goles de Arteche y Joaquín. Joaquín, por supuesto, el del Sporting, porque el del Betis ha tenido una carrera longeva, pero no tanto como para estar ya en el 88 marcando goles. Luego, victoria importantísima en el tercer partido en Austria, 2-3, con un gol del Lobo Carrasco justo en el último minuto.
De penalti.
Recordadísimo, no, no, de penalti,
No,
no.
de jugada, una jugada
Jugada
mítica.
muy buena, sí, no.
Había jugada que se
Era
repite.
una broma, ¿no, Paz? Lo has
Decía
dicho
que
de
estaba
broma
en
por
penalti.
la polémica con don Francisco de Bullo. Sí, no.
Pero ¿cómo que no tira penalti? Falta ni penalti.
¿Qué no? Bueno, pues.
Tú no me digas que no he pitado falta ni penalti.
Dos goles de Eloy Olaya.
El hoyo la ya.
Y marcó también para Austria Toni Polster,
Ya
el
estaba ahí.
mítico delantero de Sevilla, Logroñés, Rayo Vallecano.
Eso sí que era un delantero centro, macho.
Sí, que planta, que nueve, o
Buah.
sea, antigua
Madre mía.
usanza. Mulet también puede ser.
Sí. Semi-mullet, pero sí.
Semi-mulet,
Más, pe
eso
más
es.
pegado aquí que sí.
Sí. Bueno, pues y entonces llegó la visita a Rumanía. Y vino el cagancho de la fase de clasificación porque habíamos ganado 1-0 a Rumanía y allí perdimos 3-1, con lo cual perdíamos el enfrentamiento directo. Habían marcado Piturka, nuestro querido Dorin Mateut y un tal Ungureanu. Y en los últimos minutos Calderé marcó el 3-1, pero que no servía de mucho. Entonces,
Pero
aquí
iban
Ru
3-0 en el descanso ya. Era, tenía
iba.
pinta de
No, justo
goleada
después de.
histórica.
2-0 al descanso, creo. Creo que fue 2-0 y el tercero nada más empezar la segunda parte. Entonces aquí Rumanía se coloca al frente del grupo y ya no dependemos de nosotros mismos. Recibimos a Austria en
Ahora
el. Claro, porque ellos nos habían ganado la diferencia de goles. Recibimos a España en el Pizjuán. A España, digo yo, a Austria. En el Pizjuán. Victoria 2-0 con goles de Mitchell y Sanchís. Y llegamos a la última jornada, pues eso, por detrás. Y tenemos que ganar a Albania en casa, que hombre, que malo será. Pero tenemos que confiar en que Rumanía no gane en Austria. Y Rumanía parece que hace un partido muy conservador en Viena, en el Ernest Happel. Mientras España le va ganando 5-0 a Albania con tres goles de Vaquero, uno de Mitchell y uno de Paco Llorente, Patch, un partido con la selección y un gol, si no me equivoco.
¿cómo sería Albania para que le metiera un hat-trick vaquero? Yo
Sí,
creo que esta es la
desde
reflexión
luego.
que conviene en el momento.
Y Rumanía en los últimos minutos se vuelca contra la puerta de Austria y el portero austríaco Lindenberger, muy buen naming.
Muy buen nombre.
Hace un paradón en los últimos minutos a un remate de Boloni y esa parada es la que nos clasifica para la Eurocopa porque Rumanía empata ese partido y como había perdido contra nosotros, pues al final consigue 9 puntos por 10 de España que se clasifica así para un nuevo torneo, Carleto. ¿Y en el resto de grupos cómo fue la cosa?
En el resto de grupos, en el grupo segundo, Italia, la verdad que muy cómodo, con una sola derrota, perdió en Suecia 1-0, gol de Larsson, pero digamos que le ganó a Suecia 2-1, a Portugal 3-0, era un grupo donde estaba Suecia, Portugal, Suiza y Malta, un grupo de cinco, y la verdad que no sufrió. Portugal muchísimos altibajos, ganó 0-1 en Suecia y es el resultado que hizo que Suecia perdiera comba con Italia. Seis golitos de Altobelli, veterano, pero que seguía ahí haciendo goles, así que Italia a la jaula. En el grupo tercero, la Unión Soviética de nuevo a un buen nivel, no imbatida, 5 victorias, 3 empates, y su gran rival fue la RDA, y se clasificó la URSS ganándole, digamos, a la RDA. Es el único partido que perdieron. Y la sorpresa en este grupo fue que Francia quedó tercero, ¿no? Islandia y Noruega cerraron el grupo, pero Francia, de 8 partidos, solo gana uno, solo es capaz de ganarle 2-0 a Islandia.
En casa, sí, sí, y con Platini todavía, ¿eh?
Exacto, sí, Platini, digamos que y empezando a irse, una victoria, 4 empates y 3 derrotas, ¿eh? La verdad que pierde 0-1 con la RDA. Empata en Moscú, pero la verdad que pierde también en Noruega 2-0 y la URSS le gana 0-2, así que un fracaso de este equipo que en el 86 todavía estaba a muy buen nivel, ¿no?
Yo venía de hacer semifinales un gran mundial en México.
Pues eso es, y que pues se fue cayendo, ¿no? En el grupo 4, Inglaterra también bastante bien, imbatido, 5 victorias y 1 empate. En un grupo con Yugoslavia, que tuvo 2 derrotas, con Irlanda del Norte y con Turquía. La verdad que le mete 3-0 a Irlanda del Norte, 2-0 a Yugoslavia y 8-0 a Turquía. Un partido bastante histórico de los ingleses, con 3 goles de Gary Lineker, 2 de John Barnes, 1 de Brian Robson y otro de Peter Beardsley. Son como muy, muy típicos esos jugadores. Lo único es que empata 0 en Turquía, ¿no? Pero gana 0-2 en Irlanda del Norte, le mete 1-4 en Belgrado a Yugoslavia, así que pasa bien Inglaterra. En el grupo 5, Holanda, vamos a llamarle Países Bajos ya, en un grupo con Grecia, Hungría, Polonia y Chipre, un poco así de término medio también, imbatido, 6 victorias, 2 empates. Aquí hay un algo que hoy yo creo que habría sido muchísimo más polémico, ¿no, Patch? Hacemos aquí un paréntesis para que nos cuentes qué sucedió entre Holanda y Chipre en un grupo en el que Holanda ganó seis partidos, solo cedió 2 empates. ¿Pero qué pasó?
Pues bueno, aquí tiene que intervenir claramente el juez de Patch y...
Hacía mucho.
Y impugnar la Eurocopa 1988 en su totalidad.
Claro.
Queda anulada ATP la Eurocopa de Alemania. A tomar por saco. O sea, hurto absoluto.
¿Cabe recurso?
No.
Cosa juzgada.
Esto va así. Esto es el supremo. O sea, cuando entro yo, es el supremo.
Yo
no
el supremo. Ya,
no hay más. No hay ninguna instancia superior. Entonces, la cosa es que estaban jugando ahí pim pam contra Chipre y empezaron a jugar y de repente tiran un petardaco en el área, pero atómico. O sea, de esto de boom, explosión, humo, pero en el área pequeña. Entonces el guardaballas chipriota de gran naming, Andreas Karitu, muy parecido, por cierto, a Eric Karitu.
Eric Karitu, sí, el campeón de la Vuelta a España.
Escalador, por otro lado.
Le quitó a Alberto Fernández la vuelta.
Pero se la ventiló por segundos, ¿no?
Por segundos, como, sí, sí, en el 85, sí. Por ahí.
Bueno, total, que el hombre este se desploma. Bueno, yo creo que los porteros así tienden a desplomarse, ¿no? ¿No? Para ver qué ganan, ¿no? Pero el caso es que estuvo el partido parado 50 minutos y el árbitro, con un criterio que me parece absurdo, decide reanudarlo y Chipre sale con otro portero. Que es que, o sea, es... Entonces, les meten ocho, reclaman los chipriotas con toda la razón y... Les dan el partido por perdido, 0-3 en primera instancia, reclaman, no estaba yo en ese tribunal, y Holanda gana la reclamación y se juega otra vez el partido y a tomar por saco. Por lo cual, Holanda descalificada de la Euro.
Claro que sí.
Y por tanto anulado todo. Esto es un poquito como los tours de Armstrong, no existen.
Puedes aprovechar y quitarle también al Milan de los holandeses las 2 Copas de Europa aquellas.
Bueno, pues mira, también te diría que sí. O sea, tendría que estudiarlo, pero también así a priori sí.
Se tienen que repetir las finales con el Madrid, ¿no?
Sin holandeses. El
Madrid este agua.
Claro, total.
Y de hecho, la del PSV yo creo que también.
Sí, sí, fuera. El PSV solo podría jugar Gerets, que era belga. Todos los demás, a tomar por saco.
Y solo el Lerby, que era danés. 4-0 les dejaron luego, ¿no?
Sí. Sí.
Es curioso, el
Mira.
pobre Bosman, que había metido 8 a nadie, luego metió 3 en el
Sí,
4-0.
sí. Bosman, este es, ¿le podemos llamar el Bosman bueno o el
El
Bosman
Bosman bueno,
malo?
sí. Es el Bosman bueno.
Era lacio, lacio. O sea, era blandengue, a mí no me gustaba nada
Sí,
este.
pero claro, como el otro, pero era mejor que el Bosman, el del caso Bosman.
El que la lió
Claro,
parda.
el otro era Jean-Marc, ¿no? Este es
Sí.
John.
Johnny
Este
Bosman.
era un 9 del Ajax y luego jugó en el Anderlecht mucho tiempo, cuando ya el Anderlecht empezaba a ser
Sí.
una castaña pilonga, pero era un Van Basten de hacendado, vamos.
Sí, totalmente.
Bueno,
Bueno,
pues la historia
seguimos,
para jugar de Pats,
seguimos,
¿no?
Carleto.
Bueno, clave.
Grupo sexto, Dinamarca, Checoslovaquia, Gales y Finlandia. Dinamarca, bueno, pasándolo un poquito mal, porque pierden Gales, pero los demás, Checoslovaquia y Gales, falló más que una escopeta de feria. Con solo 4 goles a favor, se clasifica Dinamarca. 3 victorias, 2 empates y esa derrota en Gales. Checoslovaquia, que iba fenomenal, va y pierde 3-0 en Finlandia, que debe ser como nuestro Chipre con Javi Clemente, ¿no? Y por último, en el grupo 7, Irlanda, sorprendentemente, hemos dicho, ¿no?, que la República de Irlanda,
¿Ay?
Ireland.
¿Ay, Jordan?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Pasa a su primer gran torneo, deja fuera a Bulgaria, a Bélgica, a Escocia, este sí que fue, y a Luxemburgo. Este sí que fue un grupito bastante majo, sobre todo por Bélgica, que venía también de semifinales en el Mundial 86, y solo perdió 2-1 en Bulgaria e Irlanda. Bélgica la cagó, perdió 2-0 en Bulgaria y en Escocia, además los 2 últimos partidos. Escocia también perdió 4-1 en Bélgica y 0-1 con Irlanda. Es la Bélgica bueno, de Schifo ya ahí a tope. Empataron a 2 Bélgica e Irlanda y gracias a eso, a pesar de que Nico Claessen metió 7 goles, fue pichichi de este grupo, Irlanda se clasificó para su primer gran torneo futbolístico. La Euro de 1988, que tuvo su fase final en junio, como hemos dicho, de ese año.
Sí, señor. Y si os parece, volvamos a comentar un poquito los grupos, como siempre, ¿no? De esa Eurocopa, en el grupo A, también España, en la Eurocopa, con la selección organizadora, con Alemania, con Italia y con Dinamarca. Voy a leer la convocatoria de España para
Vale.
que luego no me digan, para este torneo. Con Miguel Muñoz, último torneo de Miguel Muñoz, que se había hecho cargo en la anterior Eurocopa, que fue también seleccionador en México 86, y que, bueno, yo creo que también que arregló un poquito después del despendole del Mundial 82 y todo aquello. Yo creo que hizo un buen trabajo, porque se quedó muy cerquita de las semifinales en el Mundial, que era algo que nunca se había conseguido. Y es verdad que esta Eurocopa fue bastante decepcionante, fue para España. Vamos a leer la convocatoria. Los porteros eran Zubizarreta y Bullo. Los defensas, un poquito descompensado, lo veo yo esto. Un lateral derecho como Tomás Reñones. Dos laterales izquierdos, Camacho y Soler. Y tres centrales que eran Andrinua, Sanchís y Diego. Que no sé si en este momento estaba Diego en el Sevilla o en el Betis, porque ya fue muy sonado, ¿no? Que pasó del Betis al Sevilla en aquellos años. En Wikipedia ponen a Gordillo como defensa, pero Gordillo en esta Eurocopa jugó en el centro del campo, si no recuerdo mal.
Va por delante de Camacho.
Centrocampistas, por tanto, Gordillo, Víctor Muñoz, Calderé, Ricardo Gallego, Eusebio, Vaquero, Martín Vázquez, Michel. Y también me tengo como centrocampista a Chigi Beiristain, que bueno, quizá le podíamos meter como delantero junto a Eloy Olaya, Julio Salinas y el ídolo de Pacheco, Emilio Butragueño. Bueno, pues esta selección debuta con... Bueno, despierta ilusión porque no, España no solía empezar bien los torneos. Y aquí comienza con un 3-2 a Dinamarca, con goles de Mitchell, Butragueño y Gordillo. Y Ricardo
partido, Vallejo,
perdón, Carleto.
Partido mítico. Yo ese partido lo recuerdo perfectísimamente. Y el gol del Gordo fue un poco risión. Yo no había visto jamás a Gordillo tirar una falta. No tenía conciencia de eso.
No, no, yo sé. Tampoco. Yo ni le... Vamos, pienso en Gordillo, que tampoco es que le viera jugar muchos años, y no lo asocio al lanzamiento de faltas era en absoluto.
Era una falta como de para ponerla a la olla, ¿no? Y estaba, de hecho, estaba Ricardo Gallego, que tampoco era un gran tirador, digamos, podía ponerlas a la olla y tal, los centros, y estaban los dos ahí, y parecía que iba a tirar Gallego con la derecha, y de repente, y fue como una especie de bueno, que se la quiso meter por arriba, un poco, no sé, la verdad que fue una gratísima sorpresa de empezar ganando en un mundial o en una fase final.
Sí.
Una cosa extrañísima para cualquier español.
Sí, pues además,
fue un alegrón. Yo creo que fue casi un subidón, ¿eh?
Y además en el otro partido de grupo, en el partido inaugural, empate a uno entre Alemania e Italia, con goles de Mancini para Italia y de Brehme, que empató acto seguido para Alemania. Y empezábamos de líderes del grupo, o sea que empezaba muy bien la cosa, pero luego se torció ya en el segundo partido. En segunda jornada, con la derrota 1-0 contra Italia, aquel gol de Viali, yéndose de Tomás y con un tiro cruzado. Partido que España jugó realmente mal, yo creo que bastante nerviosa, y donde ya se vio el duelo Maldini-Mitchell, que se iba a repetir en esas eliminatorias que comentábamos antes, entre el Madrid y el Milan. Creo que marcaje al hombre del seleccionador, a Seglio Vicini, que ordenó un marcaje al hombre para Mitchell, y que Maldini pues empezó a demostrarle quién era, ¿no? A Mitchell. No sé si recordáis este partido así especialmente.
Poco.
Yo estaba, me acuerdo perfectamente de dónde estaba. Estaba jugando el campeonato de Cataluña de fútbol con el equipo del colegio en Tarragona, en Hospitalet de l'Infant. Y estábamos como en un hostal allí, y recuerdo ser de los pocos que le interesaba algo. Mis compañeros eran todos futboleros.
Eso te iba a decir, que jugabais pero no veíais.
Me interesaba algo ver el partido. Era una cosa de mi equipo y luego ya de la localidad. Estábamos en el bar del hostal y tal. Y, sí, eso me dio un poco de bajón en tiempo. Recuerdo.
Campo pegado a la playa, en Hospital del Infante.
Eso es, un campo de hierba estupendo. Ya entonces era de hierba, de las primeras veces que jugamos en hierba.
Y en el otro partido de esa jornada, Alemania 2, Dinamarca 0, con lo cual llegamos a la última jornada pues casi en la peor situación posible, obligados a ganar a Alemania en Alemania, en el Olímpico de Múnich, porque el empate solo nos podía valer si Dinamarca ganaba a Italia, una cosa así, pero claro, Dinamarca ya estaba eliminada después de dos derrotas y perdió 2-0 con Italia, de hecho, así que a España solo le valía ganar. Y bueno, pues hubo una gran actuación de Alemania, creo yo, ¿no? Y de Rudi Völler, este delantero un tanto atípico, ¿no? De, no sé, un aspecto un tanto atípico con ese bigote. Siempre me ha recordado a Gene Wilder en El jovencito Frankenstein. Y aquí recuerdo sobre todo el segundo gol, el jugadón de Mataus. No sé si lo recordáis. Cabalgada tremenda y le pisa el balón y Rudi Völler remata y marca el segundo. Jugadón espectacular de Mataus.
Yo recuerdo que Mataus, sorprendente, que ya era un jugador veterano de la selección, había ya estado convocado en el Mundial 82, creo.
Sí.
Que no jugó.
Muy joven, sí, sí.
Pero no llevaba el 10. El 10 lo llevaba Olaf Thon en esta selección.
Era bueno.
Es algo que me... De hecho, Cuando he vuelto a verlos eso, he dicho, joder, el taconazo del 8. He dicho, hostia, el 8. El 8, ¿no? ¿Quién es el 8? ¿No? Porque pues, Matao, si ya más, ya en esta época ya era jefe, ¿no?
Sí. He visto que en Fiebre Maldini comentaron este partido. Se puede encontrar en YouTube. Y contaba Juan Carlos Crespo una anécdota de que Ramón Mendoza, presidente del Real Madrid, era también directivo de la federación, y que en vísperas de este partido, que en un bar de, bueno, no sé de dónde exactamente, pero alguien le oyó una conversación en la que se estaba cachondeando del médico de la selección, del doctor Guillén y de los masajistas. Y que esa conversación llegó a oídos de García. Bueno, Crespo no dice, dice, Crespo dice un periodista, pero evidentemente todos sabemos qué periodista era y que se armó gorda porque, claro, las frases de Mendoza eran algo así como que los masajistas y el doctor se encargaban de dar pellizquitos a los jugadores para que se pusieran cachondos.
Bueno.
O sea, eso, yo no me lo creo que Mendoza dijera eso, ¿eh? Eso está
primero
por demostrar.
Es terminología técnica. Que en cualquier caso estaría bien utilizado.
Pero bueno, ahí queda. España se volvió para casa y en el grupo B, Carleto, ¿qué pasó exactamente?
En el grupo B, la verdad que la gran sorpresa fue Irlanda, ¿no? Nuestra Ireland Ire, llamémosle como queramos.
Bueno, casi fue la gran sorpresa, ¿no?
Exacto, bueno, pero fue sorpresa primero porque los golazos que metieron, dos apenas, pero esos golazos les permitió estar vivos hasta el último momento y sobre todo probablemente eliminar a su máximo rival, que era Inglaterra.
Sí.
Inglaterra fue un desastre, pero yo creo que fue sobre todo por perder ese primer partido de este grupo, 1-0, gol de Ry Houghton, el mítico centrocampista de irlandés.
Sí.
Un remate de cabeza, digamos, un balón casi un globo y la clava al otro palo. Y Inglaterra es que no levanta cabeza, pierde los tres partidos, da una imagen lamentable. Apenas le dura un poquito el partido contra Holanda, que fue también una selección que se la jugó, porque el primer partido también lo pierde 1-0 con la Unión Soviética. La Unión Soviética, sin hacer mucho ruido, poco a poco, con sus Protasovs y sus Zabarovs y sus Belanovs, iba ahí haciendo,
sí,
iba haciendo ahí camino. Y con un gol, ese partido metió un gol Vasily Rats,
hombre,
que luego tuvimos
¿dónde
la suerte
jugó?
De tenerlo en nuestro querido Real Club Deportivo Español. Fue la avanzadilla de los rusos, de la época de los rusos, y pegó un zurdazo buenísimo, cruzado. Y fíjate, pues empezó ganando Irlanda y la Unión Soviética, ¿no? Así que Inglaterra no levantó cabeza, Holanda le mete 3-1 con un hat-trick de este genio llamado Marco Van Basten. Uno de ellos creo que es un golazo, bueno, una media volea dentro del área. Aquí no fueron tan, fueron más bien de recurso, pero el primero es una jugada dentro del área que se va de espaldas, la verdad, de nueve, porque es que este hombre manejaba todos los recursos. Era, la verdad, sensacional. Y se produce el empate luego entre Irlanda y la URSS, que le da la posibilidad a Irlanda de que le valga el empate el último día, porque tal y como estaban los puntos, se la jugaba con Holanda y le valía el empate. La URSS se ventila de nuevo a Inglaterra fácilmente, y en ese último partido, que le valía el empate a Holanda, yo recuerdo también, fíjate,
a Irlanda.
Dos absurdos, a Irlanda-Holanda. La primera boda a la que yo fui, digamos así, teniendo, bueno, siendo consciente, unos amigos de mis padres. Y allí me vi este Holanda-Irlanda, en el que Irlanda aguantaba, 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 hasta que en el minuto 80 y muchos, un gol absurdo, de los goles más absurdos que se han visto, una volea de estas de Ronald Koeman, que le pegaba desde su casa, pero mal, que le pega fallido, mordido, el balón da al suelo y va a botes altísimos, y Wim Kieft mete la cabeza, delantero también, así, bueno,
random.
Sí, no decía gran cosa,
no.
De flequillo, delantero de flequillo, pone la cabeza, pero casi como para bajar el balón, y el balón hace un efecto rarísimo, da un bote y se mete para adentro. Y con ese gol, pues Holanda, con más pena que gloria, pues la verdad que no hizo una buena fase de un buen grupo, se metió en semis. Y Irlanda, pues la verdad que fue el equipo que dejó mejores sensaciones. En el partido contra la URSS metió otro golazo Ronnie Whelan, pero una especie de volea también sorprendente que no venía a cuento de los irlandeses, que bueno, dejaron muy buen sabor de boca y sobre todo se llevaron pues la derrota de su enemigo, ¿no? De Inglaterra.
Sí, además los entrenaba en inglés, ¿no? Jackie Charlton, que bueno, eso es bastante habitual, ¿no? Lo que hablamos siempre de jugadores ingleses,
Hermanísimo.
el hermanísimo, la jirafa, también conocido por su
Hostia, la
cuello.
jirafa, ¿verdad?
Por su cuello. Antes de ir a las semifinales, Patch, te quería preguntar por nuestra querida selección española y en concreto por tu querido Real Madrid, porque yo creo que este fue, bueno, este y el Mundial de Italia, del que ya hablamos en su día. Torneos que se afrontaron con un esqueleto claro que era la quinta del buitre, ¿no? Por lo menos cuatro, sus cuatro jugadores más representativos.
Bueno, yo si queréis seguimos hablando, pero al haber sido impugnada esta Eurocopa, yo pararía aquí la grabación. Pero. Y creo que además de por lo que he dicho de Holanda, debería ser impugnada porque es increíble que esta selección con estas figuras en su prime time me hicieran esto en el grupo este. Fatal. Yo, la verdad es que le atribuyo la culpa del desastre este a Tomás Reñones, personalmente, y a José Mari Baquer. Esto para mí es la clave de cómo puedes poner a la quinta del buitre con Tomás Reñones y José Mari Baquer. Aquí, evidentemente, Pardeza no fue, ¿no? Supongo
No,
que no.
Pardeza no, Pardeza no.
No. Y
Esa
yo
fue
creo
la
que.
clave, ¿no? Con Pardeza
Pero fue
quizás.
al 90, al Italia 90,
Claro,
sí.
por eso. Esa es otra clave. Luego, Martín Vázquez tampoco era titular. Yo creo que, ¿no? Salía a segundo tiempo más.
Bueno, yo creo que sí, sí estaba
Sí.
ya jugando. Lo que pasa es que no era que todavía el Martín Vázquez el
No, era
mejor de
que.
su carrera.
No, no.
Había
Y
jugado
luego,
tres partidos con la selección cuando fue a la convocatoria,
y
Martín Vázquez.
Butragueño, pues no estuvo muy allá, cosas como son. Pero es verdad que era un momento de esplendor de la quinta tremendo. Y sí que creo que ya más allá de mis filias y de mis amores, sí que creo que a la quinta se le sacó poco rendimiento en general. O sea, que tenían capacidad para haber dado un puntito más. Y aquí en esta Eurocopa, por ejemplo, pues o sea, yo recuerdo de salir súper defraudado porque veníamos de ser finalistas en la anterior, ¿no? Y a mis ojos el equipo era muy superior que el del 84 y pues pensé que aquí había tema. Y la verdad es que no, no.
También esta Eurocopa dio origen al videojuego Mitchell Super Skills de Dynamic.
Por favor.
Estaba basado en este torneo. Podías coger las ocho selecciones y bueno, pues fue un juegazo en su día.
En el
Y
Natal junto a Fernando Martín, Basketball Master, por ejemplo.
que estaba hablado con Emilio Butragueño. Dynamic lo tenía contratado ya con Emilio Butragueño este juego. Y en el último momento el buitre se fue con otro juego de la competencia que le dio mucho más dinero. Al parecer, Toposoft
Topo Soft.
sacó el juego de Emilio Butragueño y Dynamic tuvo que contratar a Mitchell para salvar los muebles. Pero estaba previsto que fuera Butragueño y no Mitchell, la cara de este juego, que yo creo que es mucho más histórico el Mitchell que los dos que hubo de Emilio Butragueño, ¿no?
Otra vez yo no me acordaba, la verdad. De Mitchell sí.
Sí. Bueno, pues nada, un guiño a los lectores de Micromanía también, que revista que ha
Esa estaba bien,
desaparecido
¿no?
recientemente en papel. Hay que comprar revistas en papel, Carleto, ¿verdad?
Sí.
Hay que comprar revistas en papel. Sí, hay que ir a los kioscos
Eso
en Holanda.
es. Eso es.
Compra una revista, salva a un periodista.
Vamos
Mira, te
con
valdría el cartel ese de la Eurocopa para reivindicar eso que has dicho.
Sí.
Para reivindicar el papel.
Perfectamente.
Con las
Por
manos
cierto,
arriba.
que no caiga en saco roto que Miquel Soler jugaba en el Real Club Deportivo Español en el momento de
Claro,
jugarse esta.
sí, había jugado la final
De sus
de
jugadores revelación.
había jugado la final de la UEFA aquella, de la
Que
que hemos hablado al
aquí.
principio.
Sí, y los del Barça eran en realidad de la Real Sociedad, muchos, ¿no? Vaquero,
Sí,
Beristain.
eso es. Justo es el, creo que es el verano, ¿no? Que
Es el
Vaquero
verano que van todos
cambia.
para allá, ¿no?
Sí. Exactamente, pero bueno.
Claro que Cruyff ficha a los jugadores que había elegido Clemente, ¿no? Según las malas lenguas.
Sí. Bueno, no sé, no sé si es leyenda urbana o es verdad eso.
Bueno, si no, Nevero... no,
Clemente dice que le aconsejó a Núñez.
Sí.
Esos jugadores, sí, sí.
Bueno, pues vamos con las semifinales, si os parece. Holanda-Alemania. O sea, es un partido que siempre hay que ver, ¿no? Esta Eurocopa tuvo mucho de vendetta para los holandeses porque la ganaron en el campo donde habían perdido la final del Mundial 74, que es el Olímpico de Múnich, que es un campo que es, yo creo que se echa un poco de menos porque era un estadio muy chulo y muy con mucha personalidad. Tú veías un partido y sabías que se estaba jugando ahí con esa especie de redes, ¿no? Que había también allí en el estadio. Y bueno, en semifinales ganan por 2-1 los holandeses o Países Bajos, como dice Carleto, al equipo de Holanda, con Breme, creo, Andreas Breme jugando de lateral derecho, porque este hombre jugaba con la pierna que le daba la gana, tiraba penaltis y faltas con la una o con la otra. Pues aquí creo que tuvo que jugar o jugó de lateral derecho. Dos goles de penalti, los dos primeros. Penaltis un poco absurdos, creo, sobre todo el primero de Rijkaard, que le mete un viaje al bulto, le mete un viaje a Klinsmann ahí en la frontal del área con un montón de holandeses metidos en el área todavía, una jugada sin demasiado peligro y marca el penalti Lothar Matthäus. Y luego en la segunda parte, no, en la segunda parte no. Bueno, es en la segunda parte todo. Kohler le hace también un penalti un poco raro a Van Basten en un lateral del área. Se tira a sacarle el balón yo creo que le hace penalti como con el muslo o algo así, lo derriba y lo marca Ronald Koeman. Pero bueno, yo creo que esta semifinal se recuerda por el gol de Van Basten en los últimos minutos, cuando parecía que el partido se iba a ir a la prórroga. Y le manda a Jan Bouters un balón en profundidad a Van Basten, que demuestra que es más rápido, más listo y más todo que Kohler. Y se saca ahí un remate cruzado, le gana por velocidad y bueno, pues deja a todos los alemanes callados. El portero era Eike Immel, que tuvo ahí, hizo un poco de sucesor, ¿no? Entre Schumacher, Ilner y tal. Y se metió Holanda en la final. No sé si recordáis este partido, creo que estuvo bastante bien.
Yo sobre todo recuerdo el gol de Van Basten tirándose ahí,
sí,
tirándose y girándola al otro palo. Ese es el que más recuerdo. Luego he visto los penaltis, son penaltitos.
Pero son absurdos, ¿no?
Son penaltitos, ¿no?
No sé.
Ni de VAR, siquiera.
Segunda semifinal, Carleto, y pues Italia, Unión Soviética.
Italia-Unión Soviética, lo que decimos, ¿no? La Unión Soviética un poco chino-chano, así como llegando de cualquier manera, un poco insospechadamente. Esto es junio. En febrero, a finales de febrero, probablemente cerca de ese maravilloso torneo Cuatro Naciones en Berlín, Italia le mete cuatro a la Unión Soviética en Bari. Mete dos Gianluca Vialli, uno Giuseppe Bergomi. Y Franco Baresi, que goles habrá metido pocos en su carrera, de penalti, claro, le mete cuatro el equipo de Acelio Vicini y al de Valerio Lobanovsky, ¿no? Dos zorros del fútbol. Y daba la sensación de que Italia venía bastante fuerte. Había, con cierta solvencia, había ido pasando el grupo.
Italia solvente, partida, había... Italia solvente no va a ningún lado.
Ya, eso así. Y la sorpresa fue que se plantó delante una Unión Soviética que no le dejó. Italia falló goles, ¿eh?, en ese partido, o sea, tuvo ocasiones, pero a la contra más bien. La Unión Soviética físicamente estuvo muy bien y Litovchenko y Protasov, que hizo unos cuantos golitos en esta Euro, ventilaron a Italia. Yo creo que fue
en un par de minutos, además.
Sí, fueron muy seguidos en la misma. La verdad que fue un poco sorpresa y sorprendente también que estuviera con 61.000 espectadores el Neckar Stadion de Stuttgart hasta arriba, porque el partido de Alemania, ¿no?, que fue en Hamburgo, 56.000 o 57.000 espectadores, bien, pero la verdad que fue una Eurocopa con muchísimo público, muchísimo ambiente, como veremos en la final, que sorprendía verlo lleno de holandeses.
¿Qué veis? ¿La final, Patch? ¿Cómo la recuerdas?
Lleno de holandeses.
No, es verdad.
Total.
Bueno, pasamos de... Patch, pasó de, ¿os acordáis de esas imágenes que hay de... Yo creo que son de algún documental que luego se han dado la vuelta, se han visto mucho, de la final del 74, de las mujeres de los jugadores holandeses, como... cuando mete el primer penalti Inés, que es el penalti y la jugada, hay unas imágenes y unas eso de en la grada, muy poquitas, pero como que era el público holandés que había en el Estadio Olímpico de Múnich, ¿no? Y en cambio aquí la verdad que era todo naranja, ¿no?
Hombre, yo creo que al final ganar la Eurocopa es la mejor camiseta.
No te adelantes.
El diagnóstico que tengo que hacer es este.
Tengo que decir que va a haber polémica en eso.
Sí, no, sí, ya la hubo. Esto ya lo hemos hablado en su día, pero bueno.
Y la volea. La volea es...
Eso es. La final está ahí.
La volea es una cosa...
Es maravilloso.
Que es que, claro, yo cuando la veo... Siempre, claro, esto... ¿Cuál es mejor? ¿La de Zidane o esta? Yo creo que es esta. Y me jode decirlo. Pero sí, yo creo que es esto. Esto es una cosa...
Es increíble.
Portentoso esto. Este remate es portentoso. Y además, no solo es portentoso por el remate en sí, que lo es. Es la estética, macho. Van Basten es que era acojonantemente estético. Y muy mítico que cuando se gira, tío, que lleva el 12, el dorsal 12, eso me flipa. Van Basten va con el 12. O sea, me encanta. Bueno,
Zidane llevaba el 5, ¿eh?
Maravilla.
Tampoco, bueno, es... Sí.
Bien jugado, pero el 12, tío, es el número más loser de una convocatoria.
Sí, eso es verdad. Pero pues yo, a favor de la volea de Van Basten frente a la de Zidane, que sí, no hay que elegir, o sea, podemos decir dos son maravillosas, pero claro, yo cuando veo que Zidane va a rematar, pues veo que es muy difícil, pero veo un señor que es posible que marque un gol desde ahí, porque está de frente a la... Pero cuando el balón le llega a Van Basten, yo de ninguna manera me puedo imaginar que unas décimas de segundo después ese balón está en la red.
Sí, correcto. Se había adelantado Holanda con un cabezazo de Gullit en un balón de estos que había caído y que le mete una potencia con el cuello bestial. O sea, es bestial la fuerza que coge ese balón. Cuando venía prácticamente llovido, pam, para adentro. Y luego le hizo un penalti Van Breukelen a un ruso, que no me acuerdo quién era, y lo tiró Belanov y se lo paró.
El balón de oro del 86.
Es que con esa pinta de Bedel de la Facultad de Filosofía, sí, Igor Belanov.
Con todo respeto para los Bedeles.
Monsieur Jaer.
Dirección de arte poco correcta.
Yo sí soy Bedel y me dices que parezco Belanov, me...
Te enfadas.
Al revés, qué cojones.
Hombre.
Jugadorazo. Pero el pobre tiene ese apocamiento así.
Sí. Dirección de arte limitada.
Pero bueno, sí. Van Breukelen también, que venía de ser el que se había cargado al Madrid, ¿no?, con sus paradas. Pero y también, bueno, que ganó la Copa de Europa por penalti su equipo. Que no recuerdo ahora si paró alguno en la tanda.
No me acuerdo.
Que recuerdo que el portero del Benfica, el otro equipo, era Silvino Louro, el mítico ayudante de Mourinho.
Yo de Van Breukelen recuerdo que jugaba prácticamente en slips. O sea, se subía tanto los pantalones que, ¿sabes?
¿Cómo era? ¿Johannes?
Un poco Ken Van Breukelen, ¿no?
¿Quién?
Ken, el de...
¿Qué, Barbie?
Barbie.
Sí, te había entendido.
Sí, una estética un poco...
Sí, puede ser.
Sí.
Me lo imagino, sí, veraneando, ¿no? Y muy moreno, no sé, cubito así, elegante, ¿no?
Sí. Pues... En la otra portería, Rinat Dasaev, más conocido como Rafael, evidentemente, o Rafael, que lo fichó el Sevilla después, y en el Sevilla no fue tan bueno como en esta Eurocopa.
Ya, es que parecía que le habían hecho un cambio ahí, ¿no?
Sí, parecía que había venido el hermano, sí.
El doble de acción lo habían traído y no sí. paraba una, tío.
No, no, él se fue muy decepcionante. A mí me ilusionó mucho el fichaje de Dasaez por el Sevilla, porque después de esta Eurocopa me parecía un ídolo absoluto. Y luego fue, sí, fue bastante decepción. Pero bueno, en cualquier caso, muy buen naming. Dasaez, Van Breukelen. Así que vamos a este apartado, Masters of Naming. ¿Qué tenemos por ahí que haya llamado vuestra atención?
Yo empezaría por los árbitros, porque hay alguno...
Sí.
A mí Bob Ballantyne me parece como de otra cosa, ¿no? Pero era escocés y pitó al Madrid en la Copa Europa.
Hay que recordar que en el álbum, en el álbum de Panini de la Euro 88 había una página de árbitros.
¿Qué bueno. tiene que ser?
La última era de árbitros y, como ya dije en un programa anterior... ignominiosa la página con 8 cromos del conejito Bernie haciendo diferentes posturitas, chilena, control, remate, cabezazo, en fin, no sabían cómo sacarnos los cuartos los señores de Panini y se inventaron esa
página.
Había
carteles oficiales de las sedes, ¿eh?
Fíjate qué bien habrían estado esos, esos, esos cromos, pues no.
Es que el... haría ahora álbum solo de árbitros. Con los árbitros, árbitros, los árbitros del VAR,
el ABAR,
los cuartos árbitros,
el operario de vídeo que les pone los Hind Behind.
Te cambio un Hernández Hernández por dos Alberola Roja. Joder, imagínate eso, o sea, sería ya.
Buena idea.
Entonces, Emilio Soriano Adrén, por supuesto, merece ser citado como nuestro árbitro en esta, en estas, en esta cita. Pero hay muchos, ¿no?
Yo he añadido a tu lista, he añadido a Dieter Pauli.
Pauli.
El alemán.
No me acuerdo de mí, la verdad. Botro, me acuerdo de Botro.
Hombre, no. Botro, el amigo de Gil.
Botro, Bruno Galler, Paolo Casarín, sí, estos. Ponet ya lo dijimos en el anterior. Mm. Repetía. Y en la selección española, bueno, habéis hablado de Tomás Reñones, pero Genar Andrinua es un nombrazo.
Bueno, y Ramón María Calderé, claro. Es que es verdad que no valoramos muchas veces nombres que tenemos muy vistos, pero que son
María
muy llamativos.
Calderé, es que hay que decirlo seguido, o sea,
eso
no
es.
Puedes. Como Eloy Olaya, que por cierto era el jugador que llevaba el número 10 en nuestra selección. Uh-huh. Eso también, ¿no? Que Van Basten lleve el 12 en Holanda y uh-huh. Eloy lleve el 10 en España, también, sí. también dice algo, ¿no? Uh-huh. Es un mensaje que no acabo de captar, pero algo.
Pero algo dice. Bueno, en Holanda, que hay un montón de nombres, hemos hablado antes de Johnny Bosman, a mí el que me gusta mucho es Van Tiegelen.
Van Tiegelen.
El señor Adri Van Tiegelen. Adrianus Andreas Van Tiegelen. Sí, que jugaba en el equipo favorito de Carleto, en el Anderlecht.
El Anderlecht malo. O sea, hay que decir que el Anderlecht bueno de primeros de los 80, el que gana la UEFA y tal... Ese era buenísimo. Ese, ya os dije que tuvo un par de años que era el mejor equipo de todos los tiempos, pero luego ha ido eso declinando.
Sí.
Tremendo.
Yo de Irlanda me quedo con el portero Pat Bonner.
Hombre, Pat,
que me gustaba.
Pero ese es de Irlanda del Norte, ¿no?
No, de la República de Irlanda.
¿Sí?
Sí, sí, Pat Bonner, portero titular de Irlanda en este torneo. Y bueno, un clásico que es Tony Cascarino,
sí.
que por lo que he recordado, o sea, Cascarino, que evidentemente que es apellido italiano, pero que el tipo era inglés, era de estos que juegan con Irlanda porque tienen antepasados irlandeses, y resulta que al cabo de los años se entera Cascarino de que él es adoptado. Y que entonces el abuelo irlandés que él creía tener realmente no tenía esa raíz irlandesa. Entonces dijo, soy un falso irlandés, soy un fraude.
Qué bueno. Fino estilista, Cascarino, por otro
sí.
lado.
Sí, sí, también.
¿Alguno
más?
Que hay muchos. A mí también era Van Tiegelen. Yo Van Tiegelen, cuando pienso en Van Tiegelen, no sé por qué pienso en esos dibujos animados de que hay un tigre naranja.
Sí, de Winnie the Pooh.
Winnie the Pooh, el tigre, pues Van Tiegelen, entre que era naranja y tal, me viene eso, Van Tiegelen. Van Schip me gustaba mucho.
Van Schip, Juan el Genoa.
También molaba mucho. Los hermanos Koeman, por supuesto.
Sí, muy llegador Erwin Koeman, ¿eh?
Iba a decir muy mal.
Bueno, no, no, a ver, evidentemente el de los dos hermanos era el peor, pero bueno.
Que de Dinamarca, que es un continuo renovación de nombrazos, o sea, llamarte Fleming ya, sí. ya
de
¿no?
nombre de pila,
el nombre de pila Fleming, inventas la penicilina, descubre la penicilina y Poulsen, o sea, Fleming Poulsen, o sea,
sí.
Y además, Pacha acordará su paso por el Castilla, fue como, o sea.
Bueno, pero de Poulsen vamos a hablar mucho en el próximo programa, me parece, ¿no? O deberíamos, vaya.
Sí. Sibebaek, me gustaba ese nombre.
Sibebaek. Lateral derecho, ¿no? Sibebaek.
Jan Molby, no sé. Dinamarca sí, siempre.
Por cierto, Jan Molby, quiero aclarar que cuando hice el otro día en el programa con Sid Lowe, se habló de la época en la que Cruyff quiso fichar a Molby, que dije yo, Molby Dick. Porque se decía que era un.
Y nadie.
Que tenía sobrepeso. Sangre. No, no, y quiero aclarar, porque me mandó alguien un mensaje, que esto no es mío, que se lo apodaban a Molby. Por lo menos en los tabloides y tal le llamaban Molby Dick. No sé si las aficiones contrarias también. Pero que no, desgraciadamente, o sea, me encantaría que fuera un chiste mío, pero en este caso no lo era.
Bueno, tú pensaste que sí, no es plagio.
No, no, yo lo dije porque sabía que se lo llamaban. No, ah, no se me ocurrió a mí.
Vale.
Me habría encantado que se me ocurriera, pero no.
Vale. En Escocia coincidieron dos delanteros que me llamaban mucho la atención a mí. Uno era Mo Johnston, que era el católico que ficha por el Rangers y se monta parda, se montó la de Dios, no sé si os acordáis de eso. Y convivía con Ali McCoist, que era
El Dorin Mateut escocés.
Exacto. Y el quincorrazo, que yo creo que estaba acusado de abusos o de violación o algo así, y que era.
¿Ah, sí?
Pues, el mítico, sí, el mítico de hincharse a goles en el Rangers, también estar un montón de años. Los dos coincidieron y me gustaba mucho los Mac, molan siempre muchos. Mac Stay me gusta mucho, me suena un poco de mentira. Mac Stay.
Mac Stay.
No, Paul Mac Stay. Era guay.
Y quiero rescatar a Joseph Kiprich de Hungría.
Kiprich.
Por el naming y porque yo creo que ya he hablado aquí de él alguna vez. Tenía aspecto de cualquier cosa menos de futbolista. Este buen hombre. Y de Polonia, Wlodimierz Smolarek, cuyo hijo jugó luego en el Racing, mucho tiempo después, y en el Dortmund.
Smolarek era la delantera del Mundial 82, ¿no? Era Boniek, Lato, Smolarek. Era el 11, ¿no? Sí, mola, mola. Mola, mola. En Francia me hacía mucha gracia Stopira. No sé por qué.
No, no, porque no pega. No
pegaba nada, parecía egipcio o algo así, ¿no?
Stopira.
Ya estaba Cantona, ya jugó algún partidito.
Bueno, Cantona con Francia no será recordado, ¿eh? Por sus partidos con Francia, precisamente.
No.
El señor Cantona. Bueno, pues venga, vamos a la polémica. Camisetas.
¿Polémica por qué?
Porque Carleto dice que la camiseta de Holanda no le gusta nada.
No
y
gusta.
A mí me parece de las más míticas.
De las más bonitas de todas.
Todos estáis de acuerdo que os gustan. Os voy a intentar. Sé que no, ¿eh? y no quiero convencer, pero os voy a dar un argumento a ver si me decís, ostras, pues a lo mejor no es tan bonita. Bueno, vamos a repasar primero algunos de los equipos que se quedaron en la cuneta en las fases previas. Se da mucho en este caso que las camisetas con las que jugaron, se solía pasar, ¿no? O suele pasar, que con las que jugaron la fase de clasificación, luego estrenan camiseta o estrenaban camiseta casi todas las selecciones. En la fase final. Pero a mí me hacía mucha gracia esos pantalones de, bueno, la camiseta Umbro de Escocia perenne, eterna, pero me hacía mucha gracia esos pantalones con la línea horizontal azul gorda. Eran siempre muy graciosos, ¿no? Y sobre todo me llama mucho la atención el segundo uniforme de Escocia, el amarillo, que también tenía esa franja amarilla en el pantalón, que era bastante cantón. O sea, bastante. Mientras que Bélgica parecía que estuvieron en el mismo grupo, que volvía un poco a tiempos pretéritos con su camiseta Adidas de toda la vida, sin cosas raras. La de, la verdad que la de Escocia amarilla era un poco un tono,
parece la de España en la Euro 88, Euro 2008.
Sí, es un poco, no sé qué tipo de amarillo, que no asocias nada
a tirando a champán casi.
Sí, no asocias nada a Escocia realmente. Gales, por ejemplo, se pasó a Hummel, pero obviamente, por lo que sea, no les queda tan bien ni el diseño es tan bueno como el de la propia Dinamarca. Yo creo que lo hacían un poco aposta, ¿no? Porque es muy, muy random la camiseta. He rescatado una de Adidas, como que se les habría quedado al fondo de un armario, y me gusta mucho, que es la de Turquía. Siempre me ha gustado mucho la camiseta de Turquía roja con la banda blanca y la media luna y la estrella. Y en este caso, bueno, es tan simple que asusta un poco, ¿no? Esto es de la fase de clasificación, un partido contra Inglaterra. Portugal tampoco, digamos, aportó demasiado. Aparte que no se clasificó, Italia le sacó bastante. Y la de Francia es una camiseta fea, pero sí, bastante fea, ¿eh?
Muy
es
fea.
Una de las más feas de la historia de,
floja, floja.
De Francia. Y yo tengo que decir que esta la tuvo. Y mi padre fue a hacer como una especie de... En esta época se estaba sacando el carné de entrenador y fue a hacer una especie de estadía, de stage en donde tenía la federación los campos, la federación francesa, los campos de entrenamiento, los campos de fútbol, no sé si era, no me acuerdo dónde era.
Les Fontaine era.
Puede ser, sí. Y fue allí y me trajo esta camiseta. Y yo la recuerdo con cariño, pero era bastante, vamos, absurda. Una camiseta un poco absurda. Como la de Suecia también, que no tenía nada. La verdad que en esta fase de clasificación no...
La de Suecia no tenía nada y la de Francia habría sido mejor si no tuviera nada. Porque esos hombros ahí...
Sí,
no,
está mal
feo diseño. Todo.
Sí. Y ya yendo un poco a la fase final... Inglaterra, pues en su línea, con Umbro, ¿no? Un diseño, la del Mundial 86 era muy bonita, y esta es un poco siguiendo la misma línea, con botoncito de clic y ese toque ahí en las dos mangas azul y rojo, y
bien, a mí me gusta.
Más, pero siempre, las Umbro siempre, siempre están bien. Irlanda es un poco parecida a la de Francia, pero como es verde, yo creo que bueno, de aquella manera, pero esas mangas
algo
que son
mejor.
Cortas pero son largas a la vez.
Algo no, mejor, pero no muy bien.
Ahí vemos a Pat Bonner, que has dicho antes, ¿verdad?
Sí, ahí está.
Sí. Y bueno, os quería enseñar la camiseta de la Unión Soviética para deciros, mirad, es que esta es la misma camiseta que Holanda en naranja y es espantosa.
Es claro, pero porque son otro color, Carleto.
Ahí está el tema, claro.
Pero entonces la camiseta, porque tenga un color u otro, el diseño es horrible.
¿Y?
No, pero... Eso.
O sea, la mejor camiseta del mundo no puede ser que le cambies el color y sea horrible. No es que sea más bonita la naranja y la roja un poco menos bonita, ¿no? Es que la roja es para echarse a temblar. Es que es feísima.
Es feísima, pero la naranja no. Tú mismo lo estás diciendo.
No, no es fea, pero bueno, no me parece, vamos, no sé. Además, me da la sensación de que estaba, como es futurista, sí, muchos futuristas eran... soviéticos, ¿no? Pintores así, Dalí y compañía.
Ahí yo me
estaba
voy a
pensada para hacerlo con los rusos, con los soviéticos.
Yo me voy a comprar un polo y tengo ahí en el mostrador todos los polos de todos los colores y es el mismo modelo, pero unos colores me parecen muy bonitos y otros me parecen feos. Entonces me compro
pero
que
el
me
color,
parece bonito.
Pero el diseño
es el mismo en todos los polos.
Bueno,
llevan un cocodrilo y
no os voy a convencer,
cuello.
Pero os intento haceros dudar. La blanca de Rusia, sin embargo, es normal y corriente. Y Dinamarca me da la sensación de que intenta hacer un cambio. Está bien, pero como que le falta algo, ¿no?
Sí.
Como que tiene muchas cosas, no sé.
Carleto en Italia, ¿eh?
Ahí está Carleto, sí, con Michael. La Italia es un poco parecida al Mundial 86, está bien, ¿no? Yo creo que es un clásico imperecedero, es como
lo que
un
pasa
básico.
Es que Dinamarca aquí ya tiene los dorsales que nos gustan.
Sí.
Los tiene, ahí los he puesto en blanco. Y la de España, como la veis, no está mal, ¿no? Con el ribete ese amarillito.
No está mal.
No está mal, está bien.
Cuello. La de Holanda, por supuesto. Que... ¿Con pantalón blanco o con pantalón naranja?
Blanco.
Sí, blanco.
El escudo es verdad que la mejora, porque el escudo holanda es muy bonito, ¿no? El león. Pero a mí es una camiseta que no, o sea, no es que no me guste, pero no. Fijaros, a mí me gusta más lo simple y me parece la que jugó, os he puesto aquí la que jugó durante, digamos, la fase de clasificación. Es el naranja, puro y
bueno,
duro.
Bueno, es que esa es chulísima también, ¿eh?
Muy bien, sí.
Sí, sí. Así que...
Y Alemania con la famosa...
Y Alemania, que yo tampoco soy muy fan de la camiseta de Alemania, que ahora a todo el mundo le gusta. Yo recuerdo que cuando salió no le gustaba a nadie.
Puede ser, pero es muy mítica.
¿No
a mí sí.
¿Te acuerdas de eso, Pacho? ¿No te acuerdas de eso?
No, no, no me acuerdo.
¿Siempre te ha parecido que de todo el mundo le parecía preciosa la camiseta?
No. Todo el mundo... Sí que... Puede haber polémica porque rara y es Alemania, pero a mí me parece que está conseguida, ¿eh?
Sí.
Yo creo que la vista con ojos de ahora.
Sí.
Pero entonces fue yo creo que fue
sí,
muy criticada.
Fue radical, sí.
Una cosa como deconstruido, ¿no?
Uh-huh. A Guido Buchwald también se le podría llamar la jirafa, por lo que veo, ¿eh?, en esta foto.
Ah, sí. Sí, sí, sí.
Hombre del Stuttgart.
Mm. Sí. Le oía a Filippo Ricci que jugaban de los alemanes, jugaban todos menos dos, jugaban en Alemania. Y ahora es una cosa rarísima. Creo que solo jugaban fuera Rudi Völler en la Roma y Thomas Bertold en el Verona. El resto todos en equipos alemanes. En el Bayern de Múnich, en el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, en todos esos.
¿Quién jugaba de portero? Yo recuerdo que no.
Immel. Lo dije antes, Scarletto. Immel.
Eike, ¿no?
Eike Immel.
Buen nombre también, ¿eh?
Buen naming.
Y en esta selección, ¿sabéis quién estaba? Que así lo dejó todo en su top.
Mataus.
Wolfram Buthke.
Estaba... No, sé cómo, por qué he hecho la broma de Mataus cuando estaba claro a dónde querías llegar.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.